En la W, el reporte coronel.
Pues nos vamos con el reporte coronel a esta hora. Daniel, buenos días.
Buenos días, Joana. Este es el reporte coronel de hoy. El campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba es uno de los lugares más respetados por los miembros de las Fuerzas Armadas. Nadie lo puede pisar por fuera de las ceremonias. Cualquier uniformado, independientemente de su rango, tiene que dar un largo rodeo por los bordes para ir de un lugar a otro. No se puede cortar camino. Está prohibido caminar sobre el benemérito campo de paradas llamado Batalla de Boyacá. Solo puede ser pisado en 4 ocasiones. La primera, en el ascenso de subtenientes que marca el inicio de los oficiales en la carrera de las armas. La segunda, en la imposición de la insignia de coronel, que es el más alto rango de los llamados oficiales superiores. La tercera, en el ascenso de generales y almirantes, que implica la llegada al mayor grado del escalafón militar. Y la cuarta, la más solemne de todas las ceremonias, la que ocurre solo una vez cada 4 años en el venerado campo de paradas, el reconocimiento del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, es decir, del presidente de la República. Desde la misma noche de la elección del presidente Gustavo Petro surgieron preguntas sobre cómo sería esta ceremonia, que si sabría marchar, que si los militares le marcharían, que cuál sería su discurso frente a las 4 fuerzas, que el pasado y que el presente. En fin, lo que nadie imaginaba es lo que sucedió. A las 4:15 de la tarde, 45 minutos antes de la hora prevista para la ceremonia, varios periodistas recibieron un mensaje de texto de la Presidencia de la República que ustedes pueden ver ya en la página de la W. Abro comillas. Buenas tardes, les informamos que lamentablemente se canceló el evento de reconocimiento de tropas en la Escuela José María Córdoba. El presidente se mantiene atendiendo reuniones urgentes privadas de gobierno. Cierra comillas. Sean cuales sean las reuniones urgentes privadas de gobierno, no se estaban realizando en la Casa de Nariño. El reporte coronel está en capacidad de informar que el presidente no estaba en Palacio ayer a esa hora. Había salido hacia mediodía de la sede presidencial y aparentemente la única funcionaria que estaba al tanto de su paradero era la doctora Laura Sarabia, secretaria privada del mandatario. Aquí debo hacer un breve paréntesis para contarles algo. El presidente Gustavo Petro y su familia aún no están viviendo en la Casa de Nariño. La razón es una sola. La ex primera dama María Juliana Ruiz no le permitió a doña Verónica Alcocer conocer con anticipación las habitaciones privadas y hacer las adecuaciones del caso. Doña María Juliana sostuvo que esa era la casa privada de la familia Duque hasta el último minuto del periodo de su esposo. Por cuenta de ese capricho de la antigua primera dama, el presidente Petro y los suyos siguen viviendo en su residencia familiar. Bueno, ayer la agenda pública del presidente arrancaba a las 8:30 de la mañana con la posesión del ministro de Justicia Néstor Osuna y del ministro de Ciencia Arturo Luna. Como es natural, los señores ministros habían invitado a la posesión a sus familias, a los amigos más especiales y a los maestros más queridos. Todos ellos acudieron a Palacio con sus mejores galas. Por la mañana les pospusieron la ceremonia para las 3 de la tarde porque a las 8:30 el jefe de Estado no había llegado. El presidente Gustavo Petro finalmente arribó a la Casa de Nariño hacia las 10 de la mañana, pero se marchó al mediodía y no regresó, sin que se sepa aún cuál era la naturaleza de las reuniones que lo ocupaban. Otra vez, padres, esposos, tías, maestros y sobrinos de los señores ministros se quedaron con los crespos hechos. Se espera que las posesiones de los dos ministros por fin tengan lugar dentro de unos minutos, a las 8 de la mañana de hoy, en el aeropuerto militar de Catam, donde fueron citados para que juren cumplir con sus deberes. La ceremonia de ellos, tan cariñosa como la que esperaban ayer, aunque quizás un poquito menos solemne, no será en el salón protocolario de la Casa de Nariño, sino en el terminal del Comando Aéreo de Transporte Militar. ¿Qué se le va a hacer? En la sede presidencial hay tres teorías sobre la ausencia del mandatario en la ceremonia de reconocimiento del mando en la escuela militar. La primera asegura que el aplazamiento se debió a que no estaban aún listos los decretos con los nombramientos de la cúpula. Una hipótesis que no suena muy creíble porque, digámonos la verdad, una secretaria hábil alista e imprime esos decretos en 10 minutos. La segunda sostiene que el presidente está reconsiderando el nombramiento del segundo comandante del ejército, general Jairo Alejandro Fuentes, ya que la JEP lo investiga por falsos positivos presuntamente cometidos en el departamento del Magdalena. Pero quizás habría sido más fácil asistir a la ceremonia y sencillamente no promover al segundo comandante. Y la tercera asegura que el presidente Petro anda en algo importante, pero muy importante, que solo él sabe. Lo único cierto es que la súbita ausencia del presidente dejó desconcertados a muchos colombianos y a todos los militares. La ceremonia de reconocimiento del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Petro Urrego, y su ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, tendrá lugar el próximo sábado, en lo que desde ayer alguien llamó con gracia el campo de plantadas de la escuela militar. Este fue el reporte coronel de hoy. Volveremos en un momento con dos bonus tracks.
7:08 PM, Daniel, y usted nos trajo un reporte coronel muy cargado de detalles, pero yo no me puedo aguantar el bonus track. ¿Qué nos tiene?
Gracias, Johanna. Sí, está de infarto la carrera por la Contraloría. El presidente, que aseguró en campaña que no cooptaría los organismos de control, está jugado por el candidato Carlos Hernán Rodríguez. El pacto histórico está de frente con él. El ministro del Interior, Alfonso Prada, volteó ya a los 16 titulares de las curules de paz y trabaja a toda máquina para que citen a los congresistas del Partido Conservador a reunión de bancada y así apoyen en bloque al candidato de gobierno, ya que la mitad sigue con la otra candidata. A cambio, recibirían también en bloque el sector transporte, ya no solo el ministerio en cabeza del cuestionado Guillermo Reyes, sino también Invías, la ANI, la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Puertos y Transportes. Nada mal para un partido que votó por Fico en la primera y por Rodolfo en la segunda. Mientras tanto, y pese a todo, la candidata María Fernanda Rangel se está quedando con una parte importante de la votación. Ayer firmaron una carta de adhesión 5 senadores verdes y de Centro Esperanza, 9 representantes a la Cámara del Partido Alianza Verde y también los 2 congresistas del Nuevo Liberalismo. Según el expresidente César Gaviria, todo el Partido Liberal sigue con ella. Hay un bonus track 2. Hoy el Partido Liberal escoge a quienes serán sus 2 seguros magistrados del Consejo Nacional Electoral. La elección será el próximo martes, pero miren cómo son las cosas. 2 exmagistrados del CNE aspiran a poner ahijados suyos en el Tribunal Electoral. Uno de ellos es el exmagistrado liberal Alexander Vega, hoy registrador nacional del Estado Civil. El candidato de Vega es su secretario general en la registraduría, Benjamín Ortiz. El otro exmagistrado del CNE que tiene candidato es Carlos Camargo, actual defensor del pueblo. Camargo es todavía más ambicioso. Siendo conservador, espera que a su ahijado y secretario general, Altus Alejandro Vaquero, se lo elija el Partido Liberal. Altus Vaquero tiene un problemita adicional. Resulta que para aspirar al cargo es requisito haberse graduado 15 años antes de la fecha de inscripción. Y él se graduó el 22 de agosto, un poquito después del cierre de las inscripciones. De malas. Y este, ahora sí, fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias, Johanna.